nuestro DNS es el señor Scartesine, Amanda Scartesine, Banda Scartesine. De la Junta de Enlace de ICAM. Hola, está funcionando, sí. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Gracias por estar en esta sesión junto con nosotros. La agenda del día de hoy, lo que tenemos preparado, vamos a tener en esta sesión cuestiones que se plantean día a día en nuestra vida, lamentablemente, y ahora están causando muchísimos problemas a la industria, a los usuarios, y esa es la idea, entonces, que vamos a debatir en cierta medida cuáles son los países que están enfrentando algunos problemas técnicos, y vamos también a tener una pequeña sesiones aquí con oradores, tres oradores en cada una de ellas, y vamos a comenzar con los desafíos que presenta y que enfrenta Colombia. Luego vamos a realizar un análisis sobre los casos de phishing en Brasil y el abuso de la DNS. Y luego a posteriori vamos a tener una sesión más técnica sobre la reputación de la DNS. Esa es entonces la primera parte de esta sesión y a posteriori vamos a tener una sesión abierta con preguntas y respuestas que nos gustaría realmente recibir esas preguntas y también participación remota. Personalmente yo le pido a todos los miembros de participación pública que le podemos ofrecer esta funcionalidad para recibir esas preguntas, digamos, que a veces no están presentes a los colegas que no están presentes en esta sesión. Para comenzar, entonces, vamos a contar con la presencia del señor Jeffer, que es un investigador sobre delitos del Departamento de Investigación Penal o Criminal de la Interpol de Colombia, que va a compartir con nosotros algunos de los desafíos que enfrenta Colombia hoy en día en esta cuestión. El señor Jeffrey Rees, le damos la palabra. Muchas gracias.
Entonces, pues muy rápidamente vamos a ver los desafíos que está enfrentando Colombia en estos momentos, pero ustedes se van a dar cuenta que no son nada diferente a lo que se está viendo a nivel mundial. Básicamente, pues, ICANN como organización, pues, en este caso requiere que Colombia, pues, por ser el país anfitrión, pues, también diga qué es lo que está enfrentando en estos momentos y, pues, qué fortaleza tenemos en investigación en estos momentos. Entonces, muy rápidamente, pues, vamos a ver. Primero vamos a ver los desafíos que tenemos. En la policía de Colombia, en la que está investigando los delitos informáticos como tal, tenemos una escala de los 10 más. Por lo general se habla de los 10 más buscados, de los 10 más perseguidos. En este caso son las 10 tendencias que se están dando a nivel Colombia y se van a dar cuenta que las que estamos investigando en estos momentos, de las 10 que más estamos investigando, pues más de 5, más de la mitad tienen que ver con ese reporte, con ese abuso, con esa suplantación de identidad en la web. En primera medida están los hurtos por transferencia electrónica. No se escapa phishing, no se escapa el farming, el spoofing, que yo sé que son terminologías que ya pues para todos son recurrentes. Entonces es de lo que estamos investigando en estos momentos. Ofertas de dinero fácil, falsas ofertas de trabajo en el país, a nivel internacional. Esas falsas ofertas se están dando por internet con la utilización de nombres de dominios de empresas prestantes que pues obviamente no están haciendo ningún tipo de requerimiento por internet, pero está siendo utilizada en estos momentos para esa suplantación en línea. También tenemos el smishing, que básicamente son mensajes cortos, mensajes de texto enviados a través de las telefónicas, a través de las líneas celulares, en donde supuestamente grandes empresas están entregando premios, están entregando dinero en efectivo en algunas ocasiones, y también ahí se hace esa suplantación de grandes empresas, de grandes corporaciones de telefonía, de grandes mercados, etcétera. Se está dando con gran frecuencia. La suplantación de identidad, lo que tiene que ver con correo electrónico, lo que tiene que ver con redes sociales, con perfiles en internet, a nivel corporativo, a nivel personal, a nivel gratuito, de todas las maneras se está dando esa suplantación. Es uno también de los enfoques que le estamos dando a la investigación en estos momentos. Las ventas de bases de datos. En Bogotá no está ajeno ir a buscar bases de datos de cuentas de correo corporativas. Es posible tener acceso por las cadenas de correo que se están dando. Spammer colombianos se están dedicando a recoger toda esa información de cuentas de correo, de nombres de dominios y vender esas bases de datos. Ahorita vamos a ver lo sencillo que es prácticamente tomar un nombre de dominio y suplantarlo. El robo de datos y el espionaje se da pues más a nivel industrial. Es uno de los que se escapa, digamos, a esa línea del abuso la suplantación de dominio. Virus, troyanos y malware. Páginas colombianas de infraestructura crítica, de gobierno, de educación, que han sido vulneradas y que pues en su alojamiento, en su dominio.co, por decirlo de alguna manera, en sus servidores han quedado alojadas líneas de phishing que permiten que delincuentes colombianos pues las utilicen como plataforma para phishing. Hacking y saboteo, lo que se da normalmente con las páginas, por lo general pues las páginas del Estado, entonces ahí es donde entra a jugar el papel importante de las coordinaciones que se está haciendo con dominio.co, porque de alguna u otra manera son las que se ven más afectadas. Y los delitos de contenido ya tienen que ver con dos tendencias que se están dando, con las redes sociales y con los correos electrónicos, que básicamente es el ciberbullying, que nosotros lo conocemos como matoneo, que es estar indilgando mala reputación a las personas, pero ya no se hace de manera física, como se hacía en los colegios, sino ya se hace de manera virtual, y pues virtualmente no descansan las personas. 24 horas constantemente de daño al buen nombre, injurias, calumnias, etcétera. Y grooming, pues estamos hablando de predadores sexuales que utilizan la internet, que utilizan el anonimato que les ofrece, haciéndose pasar por personas menores de edad, pues básicamente para conseguir encuentros sexuales con menores de edad. Estas son las 10 tendencias que se están investigando en estos momentos en la Policía Nacional, y como ustedes lo pueden ver, 7, 8 tienen que ver con ese abuso de internet y con esa suplantación de dominio como tal. Las organizaciones criminales, las que hemos logrado identificar pues en estos momentos en Colombia, es posible observar que son organizaciones que ya tienen sus roles definidos, son personas cada uno encargado de su tarea, saben hacer su tarea. Es muy difícil llegar a los líderes de las organizaciones, a los atacantes, por el anonimato que les ofrece internet cuando lo utilizan como plataforma, y porque pues nosotros como investigadores tenemos que comenzar con el eslabón más débil de la cadena, que pues son los que reciben ese dinero de hurto por transferencia en algunas ocasiones. Tenemos que empezar desde ahí, desde la parte más difícil. Muy difícilmente en algunas ocasiones llegamos a los líderes de las organizaciones o a los que realizan los ataques como tal. El problema, lo tenemos como interrogante porque para nosotros como Policía Nacional es un problema. Para el ciudadano del común, de lo que voy a hablar, es muy bueno. Protocolos más eficientes de comunicación, conexiones más rápidas, todo mundo pide eso. Para nosotros es un problema porque pues motiva a que todo el mundo tenga disponibilidad de internet en conexiones muy, muy, muy amplias, muy fuertes, y pues lo que permiten que se realicen ataques constantemente. El segundo problema es el almacenamiento. La persona identifica tres componentes esenciales para comprar tecnología: que tenga mayor procesamiento, que tenga mayor velocidad y que tenga mayor capacidad. Una persona con un equipo de cómputo de 500 gigas de capacidad muy difícilmente va a copar ese almacenamiento, muy, muy difícilmente. Para nosotros se convierte en un problema, ¿por qué? Porque como Policía Nacional, cuando hacemos esa incautación de esos elementos y necesitamos analizarlos de manera forense, necesitamos hacer una copia exacta. nunca podemos trabajar solo el original. ¿Eso qué implica? Que necesitemos de muchísimo almacenamiento para poder hacer esas copias y para nosotros se convierte en un problema, pero para el usuario final, pues es lo mejor que puede haber. De la misma manera, bajos precios para acceder a nuevas tecnologías. En Colombia, desde el año 2007, personas que quieran comprar un equipo de cómputo de menos de 1.700.000 pesos colombianos, no paguen impuestos, eso pues abre el mercado total a la tecnología. Para el usuario final es bueno, para nosotros pues nos encontramos con personas que sin muchos conocimientos y muchos estudios, con un buen equipo de cómputo, con una buena conexión a internet, tienen todas las herramientas para convertirse en unos atacantes potenciales, porque todo está en internet, todo está disponible en internet. Personas que utilizan el internet como medio de información, pero se encuentran con otros contenidos y se vuelven atacantes potenciales. El segundo problema, o uno de los tantos que tenemos, 980 millones de archivos ilegales en redes peer-to-peer. Ya es mundial, internet no tiene centro, es de conocimiento de todos. Para nosotros es complicado hacerle ese seguimiento judicial, por decirlo de alguna manera, por tendencias delictivas que en Colombia son delito, pero que en otros países no lo son. Ustedes más que nadie saben cuál es el problema con esos elementos. Estas son redes que efectivamente aquí pues, hemos logrado detectar que son redes que ofrecen un servicio de intercambio de archivos, pero que están siendo utilizadas para encontrar equipos vulnerables y someterlo a redes botnets o equipos zombies, y pues ya hay muchísimos equipos de cómputo en Colombia que están comprometidos. Ataques DNS no somos ajenos. En estos momentos, este es un claro ejemplo, la página de la Registraduría Nacional, la que realizó los comicios electorales para presidencia, el día de las elecciones fue atacada. Es uno de los tantos ejemplos que podríamos dar en estos momentos. Colombia no es ajena a ese tipo de ataques. La página nuestra fue utilizada para phishing en una oportunidad. Es con lo que tenemos que luchar. Son dominios.gov.co, pero pues digamos que son las de mayor tendencia, las de mayor ataque por parte de los delincuentes informáticos. Tenemos presidencia, policía y podría tener más de 100 ejemplos en estos momentos. Es a lo que nos estamos viendo abocados como Policía Nacional para este tipo de investigaciones. Phishing spoofing es un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Lo realicé hace 2 días. Por las tantas páginas que hay disponibles en internet para hacer spoofing, la cuenta de correo que ustedes ven en la parte de arriba, cartagena2010ejemplo@icam.org, esa cuenta no existe. Esa cuenta la inventé en el momento de hacer el spoofing, de hacer la suplantación, y me autoenvía a mi cuenta de correo corporativa un correo electrónico con un link que obviamente me iba a enviar a otra parte y con una fotografía que podría contener código malicioso. Es contra lo que ya nosotros no podemos pelear. Que una persona trate de identificar si efectivamente se trata de una suplantación o de algo real. Tendríamos que ver el encabezado completo y nosotros sabemos que por cultura no lo hacemos. Muy difícilmente ni siquiera nosotros mismos revisamos los encabezados para tratar de determinar qué es real y qué es suplantación. Viendo este mismo correo electrónico en el entorno gráfico de la cuenta gratuita, pues no se identifica que tenga algo malicioso y muy, muy, muy posiblemente ese link me va a llevar a un sitio de phishing y muy posiblemente el attachment, la fotografía, puede contener código malicioso. Contra eso estamos peleando. Básicamente es una guerra de nunca acabar. ¿Con qué fin lo hacen los delincuentes informáticos? La información. Si de pronto observan un momento esta fotografía, si reciben este correo electrónico y este correo dice que si en estos momentos ustedes no reenvían este correo electrónico a sus 15 principales contactos, se les aparece esta noche al lado de la cama, yo por si acaso lo hago. Es un claro ejemplo de lo que están haciendo básicamente para los delincuentes informáticos para obtener esa información. Porque son muy sugestivos la información que se muestra o porque personalizan este tipo de correos y pues es lo que nos motiva a que nosotros abramos indiscriminadamente este tipo de correos de phishing, de spoofing, etcétera. Las fortalezas que tiene en estos momentos la Policía Nacional para estas investigaciones. Entra en vigencia hace 1.5 años, ya vamos para 2 años que entró en vigencia una ley, la ley de delito informático. Hasta hace 2 años solamente teníamos un artículo en el Código Penal que nos permitía hacer investigaciones o penalizar este tipo de delitos, pero ya tenemos 10 tipos penales diferentes, los voy a leer muy rápido, solamente los voy a mencionar. Acceso abusivo a un sistema informático, ya ustedes se pueden dar la idea de lo que puede comprender los artículos, son 10. Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación, interceptación de datos informáticos, O sea, los dejamos muy amplios para que la barrera tecnológica, la brecha tecnológica que tenemos, dentro de 5 años nos diga, no, esto ya está obsoleto. Los dejamos muy amplios para poderlos criminalizar, por decirlo de alguna manera. Daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitio web para capturar datos personales. Hay circunstancias de agravación cuando esa suplantación se hace sobre infraestructura crítica, por decirlo de alguna manera, uno de los tantos agravantes que tienen esos delitos, y los dos que tienen que ver con la parte financiera, que es hurto por medio informático y semejante, y transferencia no consentida de activos. Ya tenemos 10 tipos penales nuevos que estamos penalizando, mínimo 4 años de cárcel para la persona que esté cometiendo esos delitos. Es una fortaleza que tenemos en estos momentos. De 2 años para atrás no lo teníamos. Entra en vigencia el 5 de enero del 2009. De la misma manera, en investigación, tenemos 2 artículos en el Código de Procedimiento Penal que me permite hacer recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los dispositivos electrónicos estamos en la potestad de realizar la incautación, el análisis y también lo que se pueda analizar y lo que se pueda incautar de la transferencia de archivos por Internet, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde entra a jugar el papel importante de dominio.co, por decirlo de alguna manera, porque pues es a los primeros que vamos a llamar en determinado momento para pedirles esa colaboración de tipo internacional. Muy posiblemente nos vamos a encontrar con sitios que están alojados en cualquier parte del mundo y no precisamente en Colombia. Tenemos el otro artículo, que es el que me permite tener correos electrónicos, telex, telefax, etcétera, como elemento material probatorio. Aunque no es tangible, aunque es un intangible, lo podemos tener como elemento material probatorio. Una página web que en estos momentos nos sirve como plataforma, con un correo electrónico, con información y con un chat interactivo para que los ciudadanos del común, las empresas, las entidades financieras, cuando sean víctimas de ataques, inmediatamente nos informen y nosotros podamos ser ese primer respondiente y pues podamos atender de manera muy, muy rápida. Retos, lo que tenemos para el año 2011, el año 2012, que la cobertura de investigaciones tecnológicas sea total a nivel país, las 44 principales ciudades del país con grupos de investigaciones tecnológicas, 8 laboratorios de informática forense a nivel regional, de los cuales ya contamos con 5 en las principales ciudades, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Bogotá, y a nivel central pues tenemos el laboratorio de la Dirección de Investigación Criminal. En el ámbito internacional, pues en estos momentos estamos trabajando con el Grupo de Trabajo Latinoamericano de Delitos Tecnológicos, participamos con el Foro Iberoamericano de Ciberpolicías, tenemos nuestra plataforma para que en determinado momento se vuelva esa plataforma online para denuncias, que sirva solamente que la persona básicamente la utilice en línea y se pueda realizar ese primer respondiente. La creación del COLSER ya es un hecho, ya a partir del 2011 ya empezamos a trabajar en el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos. De ahí se desprende la Dirección Cibernética Policial. Nosotros, una unidad, pues ya hablamos de dirección a nivel nacional, atendiendo toda esta clase de delitos, y una plataforma para lo que tiene que ver con pornografía infantil. Son nuestros retos para el 2011, 2012 básicamente. Del procesamiento de la evidencia digital, no tenemos ningún inconveniente con la evidencia física. Estamos trabajando fuerte para que ese procesamiento de la evidencia pase a la parte digital, Network Forensic y Cloud Computing, que básicamente es la terceración de los servicios y la información en Internet. Es a lo que queremos apuntarle, y yo creo que pues eso ya es a nivel nacional a lo que se le quiere apuntar. Que lo que podemos tener físico, que también si en determinado momento es intangible, podamos llegar a ello y podamos hacer un procesamiento de esa evidencia digital. Nuestros datos de contacto, en lo posible, pues vamos a suministrar la presentación para que ustedes los tengan, y pues era lo que le queríamos contar. Muchas gracias.
Gracias, jefe. Como dijo, vamos a seguir ahora con la presentación de Christine Hoppers. Christine is the Computer Emergency Response Team from Brazil.
Christine, por favor, ella va a hablar sobre los casos de phishing, de abuso en el phishing. Gracias, Vanda. Voy a hablar un poquito sobre los casos de phishing que tenemos en Brasil, que tuvimos en Brasil este año. Nuestra organización es una organización nacional en Brasil que se ocupa de las redes brasileñas. Los datos de los que estamos hablando vienen de quejas que recibimos sobre casos de phishing alojados ya sea en Brasil o en el extranjero, pero que afectan marcas o bancos, sitios de e-commerce brasileños o instituciones que son atacadas por medio del phishing. Este año recibimos un total de un poco más de 7,000 quejas. Esto no se refiere a email, sino a otros tipos de ataques que son distintos y que alojan sitios de phishing. Aquí no tenemos estadísticas porque las llevamos de un modo diferente, pero estoy hablando, sin embargo, de alojar páginas web falsas o contenidos relacionados con esas páginas así alojadas. La mayoría de los ataques se dirigían a marcas brasileñas y pretendían que se baje el contenido, pero recibimos alrededor de 2,000 quejas de marcas internacionales que tienen casos de phishing alojados en Brasil. Lo que vemos es que no hay una conexión entre las direcciones IP y los CCTLDs. Básicamente, los casos están distribuidos en todo el mundo. Tenemos más de 68 países que alojan esos contenidos. Por eso, los datos de asignación de IP vinieron de registros internacionales. Y tenemos que ver a qué países se adjudican esos datos. Tenemos un total de 92 CCTLDs. Y por eso hay muchos dominios que son alojados como IPs en el mismo país en el que está el CCTLD. Por eso, el abuso de un CCTLD no está directamente relacionado con el lugar en el que se encuentra ubicado el contenido, de acuerdo con la dirección IP. Tenemos 10 GTLDs involucrados este año en ataque de phishing. Tenemos también un número bastante grande de casos de phishing alojados en direcciones IP donde no hay nombre de dominio. Uno de los temas relacionados con la adjudicación de IP, por supuesto, la gente en el mundo se preocupa por las páginas alojadas en Brasil. Entonces, la mayoría de la gente que se quejan de sitios alojados en Brasil es lo que nosotros recibimos. Son alrededor del 35%, pero la mayoría de los casos que afectan a marcas brasileñas están alojadas en Estados Unidos. Si miran a la derecha, van a ver que los sistemas autónomos están involucrados en que alojan esto, están involucrados en empresas. Cuando hablamos de alojamiento de empresas, no hablamos de criminales que están pagando por estos servicios, sino que están comprometiendo sitios web que están siendo alojados en grandes centros de datos. Creemos que hay muchos centros de datos, tanto en Estados Unidos como en Brasil y en otros países, que no son en realidad la gran mayoría. Es decir, está todo muy disperso. Hay aplicaciones web vulnerables que comprometen a los de sitios web y que involucran a los datos. En cuanto a los datos de abuso de DNS, vemos que los sitios que alojan una intención de hacer phishing con GTLDs, la mayoría fueron los .com. Son la mayoría de los dominios que tenemos, de hecho, en GTLDs. Pero si vamos o si consideramos cuántos de esos 2,000 dominios fueron creados para phishing, como por ejemplo el nombre de una marca o el nombre de un banco, esta no es la gran mayoría que estamos viendo, sino que la mayoría son dominios que alojan contenidos que comprometen a los sitios web y que tienen subdominios o que están en una página web central. Eso es lo que en la mayoría de los casos vemos. También vemos que los dominios .com, .net, .org y .info han sufrido estos mismos ataques. A pesar de que es un número bajo, uno de los problemas que tenemos es cómo contactar a los registradores o a los revendedores y tratar de explicarles que eso en realidad es un dominio que se está utilizando para phishing. Lo que vemos entonces es que estos dominios duran algunas semanas y luego cambian la dirección IP, porque la mayoría de las veces no es que no entienden, sino que no saben a qué marcas están afectando en Brasil, no saben quiénes somos, de quiénes estamos hablando, y por eso se trata de un problema de comunicación de gente que registra un nombre de dominio para poder dar de baja ese dominio y aprovechar el otro de algún modo. Si vamos a los STLDs, los números no difieren mucho de los GTLDs. Tenemos muchas quejas en .br, pero básicamente hay muchas quejas de sitios brasileños comprometidos por gente que está afuera, que aloja sitios en Brasil. Y estamos tratando de analizar cuántos dominios fueron creados en BR que en realidad estaban relacionados con marcas o campañas, y esos eran 53. Básicamente, fueron creados y dados de baja en el mismo día porque nuestro proceso es muy rápido para hacer esto. Estamos hablando de una cuestión muy interesante que vimos en Italia, Rusia y Francia, donde hay muchos dominios. Yo diría que hay, no diría que hay marcas en esos dominios, pero hay un servicio de alojamiento gratuito. Este servicio atrae mucho más que el registro de los dominios. Es decir, que no era un registro de dominios, sino que estaban abusando el alojamiento gratuito en esos STLDs para crear páginas y nombres que son parecidos y se ven como los nombres de las marcas. Otra cuestión que vemos es el aumento en el abuso de eso, de la, los ataques de phishing, básicamente porque el usuario final no sabe exactamente a dónde comienza todo y dónde comenzamos a tener especies de directorios. Todo lo que comienza con .com.br es un banco y entonces no entiende que si hay un punto no es lo mismo que si tenemos una barra. Entonces, básicamente se trata de entender dónde está el nombre de dominio. El migrimi es una palabra en portugués que quiere decir migreme, pero básicamente ellos están abusando del entendimiento del usuario final. Hablando un poco más sobre el abuso de la infraestructura de DNS per se, diría que no estamos recibiendo informes de cache poisoning de DNS, del envenenamiento. Probablemente sí esté existiendo algo ahí, pero lo que vemos en Brasil es que hay atacantes que están muy focalizados en entregar malware, es decir, malware. Y yo no llamaría esto un cache poisoning o un envenenamiento, porque no estamos envenenando nada, sino que se está cambiando un archivo y evitando que el usuario vaya a la infraestructura de Internet. Lo otro que estamos viendo es un servidor DNS recursivo, es decir, que recibe respuestas incorrectas que comprometen al servidor, y vemos que las respuestas autoritativas tienen, se coloca ahí un archivo y controla muy bien en qué momento se coloca un archivo y en qué momento no. En general esto ocurre durante los fines de semana, durante la noche, cuando no hay operadores que se ocupen. Y es muy difícil para los investigadores entrar porque ahí ven que hay consultas y cuando investigan la zona del cliente, la zona ya no está más. Entonces hay mucha confusión en el proceso de investigativo. Quiere decir que básicamente se usa para los delitos. Y un comentario final sobre el abuso de DNS para el phishing o los delitos o el abuso en general. Lo que vemos es abuso de DNS, servidores de DNS recursivo para ataques específicos. Quiere decir que no estamos creando dominios per se, sino que se están creando para máquinas específicas. Estos son los datos que yo tengo sobre las tendencias y les digo muchas gracias. Gracias, Christine. Volvemos con algunas preguntas más adelante. Vamos a darle la palabra ahora al señor João Damas. João es de ISC. Le damos la palabra a él entonces. Voy a dedicar algunos minutos hablar sobre la reputación del DNS y de qué se trata esto. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Perdón por eso. Seguramente todos están familiarizados con el concepto de la reputación de DNS en cuanto a los servicios de email, ya sea que uno se suscriba o no a ellos. Son bases de datos que en las cuales uno tiene que aceptar o no email que llega a nuestro servidor de Internet vía el DNS. Esto ha ocurrido desde hace ya un tiempo y también se aplica a los DNS recursivos, en particular con los ISP. Lo que es nuevo con los DNS de reputación es que hay un marco para el cambio de la información de reputación en los servidores. Al fondo, ahí o a la parte de abajo, ven un link que es un poco difícil de leer, pero hay un blog en el que se explica un poco más cuál es la meta y cómo la vamos a llevar adelante. Brevemente, ¿qué es RPZ, las zonas de políticas de respuesta? Es la información de política de DNS dentro del DNS en sí. Es un mecanismo abierto que permite a los productores de reputaciones de nombres de dominio y también a los consumidores que cooperen en las aplicaciones de las políticas en los DNS recursivos a los que se tiene acceso. Y esto se ocurre en tiempo real. Afecta, altera o modifica el string de los lookups de DNS recursivo en los servidores recursivos en tiempo real. El tiempo recursivo de DNS es una política bastante fuerte, una herramienta bastante fuerte. Ejemplos de dónde lo podemos usar. Lo podemos usar para bloquear o redirigir sitios maliciosos, para bloquear la capacidad de que los bots encuentren el command and control, comando y control. También se puede poner en cuarentena a los clientes infectados para indicarles cuál es la situación en la que se encuentra y explicarles cómo mejorar su problema sin que se les propague. Y, por supuesto, el DNS es lo suficientemente flexible para tener para que el IP lleve información sobre IPv6. Este es un mecanismo muy simple en el cual la idea no es completamente nueva, es muy paralela con lo que estamos haciendo en la actualidad en SMTP, pero se aplica al DNS y se aplica a los nombres de servidores recursivos o servidores de nombre recursivos. Podemos hablar de esto más adelante. El panorama general es suficiente por ahora. Si hay alguna pregunta, las vamos a responder. Muchas gracias. Gracias. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Le voy a pedir a Margie que nos diga si hay alguna pregunta o comentario de la participación remota. Si no hay ninguno, está abierta la sesión de preguntas. Si hay preguntas de la gente aquí en la audiencia. Por favor, acérquese. Por favor, identifíquese para los transcriptores. Soy parte de ICANN. Mi nombre es Scott Benson. Creo que el DNS es fascinante, pero soy curioso y quisiera saber cómo lleva adelante el sistema los falsos positivos, cómo los maneja, algo que desde una perspectiva de DNS podría ser complicado, como el email masivo ilegítimo, algo que se identifica como un blot. Cuando usamos datos de reputación, la fuente de esos datos son muy importantes, del mismo modo que lo son cuando lo aplicamos al email. En el caso de los falsos positivos, si un falso positivo pasa, lo que vemos es un bloqueo, y ese bloqueo va a ocurrir al nivel del ISP. De manera que si es un falso positivo, el ISP tiene el poder dentro de sus herramientas de zona para alterar ese comportamiento sin que esa información se cambie en la fuente. Va a haber errores, como con cualquier otra cosa, pero lo que tenemos que pensar es el costo-beneficio. ¿Qué obtenemos? ¿Cuántos problemas podemos resolver versus cuántos problemas potencialmente vamos a crear? Pero esto sí le da control a las manos del ISP, y normalmente la organización es, el ISP es la organización que está más cerca del cliente y la que más relación tiene con ese cliente. Creo que es un lugar un poco más efectivo para estar si la información o si la acción está controlada por... No oímos eso. Muchas gracias. ¿Es posible estimar qué nivel de monitoreo se va a requerir a los ISPs, por ejemplo? Es decir, ¿no sería un trabajo a tiempo completo, me parece a mí, o sí? No, bueno, nadie piensa que le vamos a dedicar mucho tiempo. Sería un ítem más, un tema más, que los, en lo cual los ISPs van a tener una operación muy breve. Pero también eso depende de cuán bueno o no tan bueno sea la fuente de información. Esa es la parte más crucial. Cuanto mejor sea, menos problemas va a haber y más felices van a estar todos. Muchas gracias. Hola, soy Rod Ransom de Internet Identity. Quisiera hacer un comentario sobre el RPC. Nosotros estamos implementando reputación RPC, ese tipo de cuestiones, para los bloqueos. Y sobre la pregunta que se acaba de hacer, queremos saber si hay una posibilidad de registrar las fuentes de las listas de datos de manera que se haya un positivo que uno la pueda rastrear hacia la organización que lo publicó. ¿Hay una forma, si uno es usuario final, de que pueda averiguar quién nos está bloqueando en esa lista? Eso sería algo muy bueno. Y una pregunta o un comentario sobre la información que Christine nos mencionó en cuanto al hackeo de los servidores de nombres recursivos en los usuarios de PC. Tuvimos una sesión muy grande sobre DNSSEC ayer, y corríjanme si me equivoco, pero me parece que DNSC no ayudaría en ninguno de esos casos, porque o bien controlamos los archivos en la computadora, e incluso en el servidor recursivo, si uno controla lo que hay, tampoco sirve. Entonces DNSSEC no va a cubrir esos falsos positivos. No sé si es un comentario o una confirmación.
Todavía no lo he confirmado. Esto es uno de los problemas mayores que tenemos. No importa, a veces uno pierde control, incluso cuando tiene un servidor de reputación, digamos, no importa porque el usuario se compromete, incluso la DNSSEC, incluso el intruso podría firmar con la DNSSEC y sería como una especie de demostrar que ha firmado, porque uno nunca llega al centro, digamos, de Mastercard o de quien haya sido afectado. Entonces, es un problema porque la DNSSEC no lo cubre a eso, y lo que vemos en Brasil es el mayor problema es con el alojamiento y con el usuario final. Entonces, esto nos ha pasado dos veces con grandes proveedores que tuvo un gran impacto, y realmente tenemos que hacerlo en forma diaria nuestro trabajo, poner los archivos, a veces bloquean todos, lo sabes, incluso ni siquiera tienen que volver a mirar, como por ejemplo el Google de DNS. Nunca se puede llegar a tomar todos los temas porque hay cientos de temas y de cuestiones incluidas ahí. Entonces, ¿hay algún malware que esté reemplazando, digamos, al servidor recursivo o estos que tienen una actividad criminal? Para ver si hay otra perspectiva, no lo hemos visto. Podría ser posible, pero todavía no es lo mismo. Hemos visto que incluso hay cambios en las direcciones de los grandes servidores alojadores. donde se puede pasar del phishing y del host de una forma y otra, y se utiliza el documento del host con todo el tipo de lo que está en el medio, digamos, pero no puedo hacer ningún comentario al respecto. Bueno, no es, digamos, muy difícil a veces tratar de incluir adentro un gran nombre de resolutor en una parte de software. Es mucho más sofisticado que eso. Las bibliotecas que permite a los resolvedores es muy sencilla. No he visto todavía ninguno, pero el sistema es así. Y quería agregar algo. La DNSSEC hace muy bien su trabajo, pero no es la cura ni el remedio de todo, ni el hambre del mundo. Protege la información en tránsito de la fuente al consumidor y en eso lo hace muy bien. Pero si la información que se inyecta en el sistema no es válida o si el consumidor no se está comportando como se espera o se altera su conducta, esto no es nada que la DNSSEC pueda proteger. Bueno, no estaba diciendo solamente DNSSEC, sino estaba tratando, dice, bueno, no resuelve este problema, y algunas personas pueden suponer que sí, que lo hace, pero entiendo que no resuelve el problema. ¿Puedo proseguir? Mi pregunta es para el señor Mr. Reed, la voy a formular en español.
Yo soy, mi nombre es Anthony Harris, soy director ejecutivo de la Cámara Argentina de Internet, de CABACE. Nosotros operamos el Internet Exchange en la Argentina, el punto de conexión, y también estamos en proceso de implementar un CSIRT, o sea, un CERT para el sector privado. Lo que venimos escuchando, sobre todo de las empresas proveedoras de tecnología en el tema de ciberdelito, es que el problema fundamental es la ignorancia del usuario en general acerca de todo lo que le puede pasar por estar conectado en línea, por ejemplo. Hablaban de cientos de miles de computadoras tomadas, infectadas por la gente que comete ciberdelitos. Nadie lo sabe y parecería que haría falta, según ellos explican, una campaña muy intensa de concientización y de capacitación de los usuarios a todo nivel. Mi pregunta es simplemente si en Colombia han encarado este aspecto y qué piensan al respecto. Gracias.
Sí, efectivamente, como lo venía diciendo al comienzo de la presentación, esto se está dando a nivel mundial. O sea, esto no ningún país yo creo que se escapa en estos momentos. Los problemas que veíamos, efectivamente, que el usuario tenga una conexión, tenga un equipo de cómputo y parezca suficiente. O sea, no el aprendizaje, sino ya empezar a utilizarlo. Entre más fácil sea el sistema operativo, mucho mejor. Efectivamente, pelear con eso ya es algo cultural, es algo social, es muy difícil. Nosotros como Policía Nacional no podemos hacerlo, pero digamos que las empresas que se han visto afectadas, digamos un ejemplo, el sector financiero, efectivamente está haciendo fuertes inversiones en publicidad, pues para dar a conocer esas tendencias que se están dando. No suministra su información, nadie le pide datos por internet, por correo electrónico, se está haciendo. Nosotros no podríamos hacerlo porque podríamos causar pánico económico, digamos, con lo que tiene que ver con el sector financiero. No utilicen portales financieros virtuales, cosas como esas no lo podemos hacer. Tratamos de mostrar estadísticas, de decir que es una tendencia que se está dando, de que en Colombia y en cualquier parte del mundo podemos vernos involucrados, podemos ser víctimas. El gobierno nacional a partir de este año pues está trabajando fuerte en eso. Hay una inversión muy grande en lo que tiene que ver con publicidad de todo este tipo de tendencias. Lo estamos haciendo y esperamos que con la consolidación también de nuestro CERT se pueda ya materializar esa información y masificar esa información. Pero efectivamente también estamos trabajando en eso, lo estamos haciendo.
Muchas gracias.
Bueno, mi pregunta también es para usted, señor Ruiz. Yo soy Jordi Aguilar, soy el fundador del CSIR de la Caixa. Este es el primer banco de ahorro de España y además estoy en el board de directores de FERS y en el board de directores del Anti-Phishing Working Group. En Europa hemos visto la necesidad de crear redes de intercambio de inteligencia entre lo que es el sector bancario y law enforcement para poder hacer frente a los retos cada vez más complicados que tenemos, ¿no? No solo phishing y malware, sino cada vez los hackers están orientándose más a atacar infraestructuras críticas que pueden ser muy importantes para los países de la Unión y para la Unión en sí misma. Y entonces quería saber si existen en América Latina iniciativas similares, es decir, de creación de redes de inteligencia en la que haya semanalmente o mensualmente o periódicamente, de alguna manera, intercambio de inteligencia entre lo que es los ataques que sufrimos del sector privado y el law enforcement o la policía o las personas que están dedicadas, digamos, a la defensa nacional, ¿no?
Gracias. Sí, también efectivamente es algo en lo que estamos trabajando en estos momentos. Estamos trabajando a nivel de embajadas para los convenios de asistencia mutua legal con las diferentes oficinas gubernamentales de otros países para hacer ese acercamiento. Estamos en disposición total. Estamos previos también a entrar en vigencia con nuestro punto de la red 24/7 para que ese intercambio de información, pues básicamente a través de la oficina de Interpol, pues se pueda dar de manera muy rápida. De nuestra parte, la colaboración total para lo que tiene que ver con la aprehensión de esa evidencia volátil que en cualquier momento con una empresa proveedora del servicio de Internet o con dominio.co, etcétera, se pueda perder muy rápidamente, pues la disposición es total y en ese trabajo estamos. Estamos prestos a lo que se requiere y de igual manera estamos buscando esos convenios. A través del Grupo Latinoamericano de Trabajo y a través de las diferentes embajadas se está trabajando para eso.
Muchas gracias.
A usted, gracias.
¿Puedo complementar?
Sí, por favor.
Sé también que en Brasil tiene un fuerte grupo de protección a policial, esto está conectado muy fuerte en Mercosur, con los Estados Unidos, también con Europa, creo que con toda América Latina ahora que tiene este grupo que están haciendo más intercambios sobre seguridad. Esto que sí, tuvimos una sesión a poco en Brasil y esta fue la cuestión más importante de la cooperación internacional.
Muchas gracias.
Gracias. Sí. ¿Me puedo aprovechar para preguntar a Margie si there is anyone?
No.
Ok, entonces, si me permite un rato, voy a preguntar, hacer una cuestión para usted, jefe, acerca de su ley. Porque estamos todos trabajando también, tenemos una ley en Brasil que va de vuelta del Congreso, pero una cosa muy importante es que se está haciendo mucha pelea, es si hay algo en su ley acerca de la guarda de las informaciones por los ISPs, cómo van a recuperarlas, cuánto tiempo, si tiene información, me gustaría saberlo. Gracias.
En estos momentos, como veíamos, hay una ley para la protección de la información y de los datos y hay otra ley que se promulgó, que es la ley de habeas data, que es prácticamente la ley que define qué información es de carácter privado, qué información es de carácter público y lo que tiene que ver con las empresas que guardan esa información, cómo debe ser suministrada. Nosotros, como investigadores de delitos informáticos, para poder tener acceso a la información de ISPs, tenemos que tener previo consentimiento de un juez control de garantías para solicitar esa información. Entonces, eso está radicado en esa ley de habeas data, que es la que protege esa información. Entonces, toda la información de los titulares no es de carácter público. Si no tengo una autorización de un juez, que está por encima de un fiscal investigador, no puedo tener acceso a esa información. El Ministerio de las TICs está trabajando para lo que tiene que ver con la reforma de la ley o lo que está ciñendo Internet. Nosotros tenemos una ley de telecomunicaciones, pero esa ley de telecomunicaciones está más enfocada a esa telefonía y la parte de Internet, pues digamos que se quedó un poco rezagada y pues el avance que hemos visto en comunicaciones está centrado en Internet y se está trabajando para poder regular que esa información quede disponible de determinados. Tenemos la información disponible, pero digamos que a lo que hemos llegado es a poder promulgar por cuánto tiempo va a ser y cómo se va a suministrar. O sea, la estamos recibiendo con unos controles, lo que tiene que ver con la privacidad de las personas. Hay una ley para eso, pero ya lo que tiene que ver con tiempos, ya digamos que en esa parte todavía no tenemos una ley que nos permita definir cuánto tiempo se debe guardar esa información y pues para poderla suministrar. Pues en eso es en lo que se está trabajando. No tenemos los tiempos, pero sí tenemos acceso a esa información.
Bueno, gracias.
Vamos a retomar entonces esta parte de la reunión. Y me gustaría agradecerle a todos los oradores. Vamos a aplaudirlos cálidamente. Muchas gracias. Jacqueline y Maurice son los siguientes moderadores de la segunda parte de esta sesión. Y desde mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Y vamos a continuar entonces. Jacqueline, por favor. Me llamo Jacqueline Morris. Buenos días. Voy a moderar esta sesión. Esta parte del panel tiene que ver con la guía para los registrantes para proteger los dominios. Tenemos a Richard Whelan de Network Solutions que nos va a guiar en toda la guía, digamos, y luego las reacciones de Evan Lebovich, que nos va a hablar del grupo ALAC, representando, y a Matt Serling, que va a ser también que es de Mark Monitor. Entonces, Richard, por favor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, a ver. El SAC es la seguridad el Comité de Seguridad de ICANN en todo el mundo, que le aconseja a la Junta sobre temas de seguridad y qué proyectos hay que tomar. Y esto es uno de los que nosotros nos encargamos, que tiene que ver con la consulta y el consejo a los registrantes sobre que necesitan proteger sus cuentas de registradores. Y con varios tenemos el SAC 044, que fue, digamos, dirigido a los registradores y surgió después de varios compromisos importantes de alto perfil cuando los registrantes perdieron el control de sus dominios porque ocurrieron determinados hechos indeseados. Entonces, dijimos que esto tenía que ser un tema en cuanto a los registrantes en sí, digamos. Y en este documento vamos a dedicarle tiempo a tres escenarios. Vamos a hablar luego de qué deberían hacer los registrantes cuando los titulares de las cuentas se ven desprotegidos, y luego dar ciertos lineamientos con ciertas preguntas que pueden formular para elegir un registrador. Entonces hay muchísimas selecciones disponibles en el mercado y hay distintas áreas de ese mercado que se pueden abordar. El documento entonces fue publicado el último mes. Está el URL disponible en la red en el sitio web de ICANN, donde pueden consultarlo. Y estoy entonces como moderador tratando de incluirlo en la transcripción. Y tiene 30 páginas aproximadamente este documento, que pueden leerlas en casa si quieren, tranquilos. Y de lo primero que vamos a hablar es ver todo este paisaje, digamos, cuál es la amenaza más grande y más obvia, que es cuando uno pierde el control de la cuenta. A veces uno no pierde las credenciales, la clave, digamos, y la ha escrito, y por ahí alguien logra entrar y romper esa clave, y se ha perdido la cuenta y todo lo que estaba allí, y las credenciales, la identificación. Si esto pasa y uno tiene suerte, lo que hay que hacer es cambiar la clave y tratar de destrabarse, porque si uno hace, es una buena forma de salir, porque si no, se van a dar cuenta. Pero también lo que puede pasar es cuando uno cambian el IDNS o la información de contacto, y también cambiar la IDNS en el Internet, y porque todo puede seguir funcionando bien. Y un día uno se despierta y trata de renovar el nombre, digamos, y por ahí ya se da cuenta que ya hay otro que está tomando tu lugar, o que no se ha renovado, digamos, o se perdió el control del nombre. O sea, está en un mundo, digamos, de problemas. Entonces, a veces pueden perderse los emails, o incluso, dependiendo si uno es una empresa de comercio electrónico, hay muchísima gente que puede hacer cosas para dañar tu reputación. Entonces, esto está cambiando y evolucionando constantemente. Incluso a medida que escribimos el documento, todo va cambiando. Entonces, ¿qué puede uno hacer como registrante? Lo más obvio es tratar de tener claves que sean muy sólidas, que nadie las pueda adivinar. Y otra de las cosas que identificamos en el documento es de que hay que focalizarse en usar las comunicaciones que uno tiene del registrador como una forma de tratar de afirmar y que uno todavía sigue, digamos, en control de ese nombre, y que cada tanto te envíen un nuevo email, como para tratar de decir, uy, este email es de mi registrador y es un spam, y quiero desuscribirme de esta lista, y tratar de quizá necesitar una reacción, y tratar de mantener algunas de esas suscripciones para identificar cuál es la correspondencia importante del registrador cuando uno todavía está en control del nombre, y seguir, mantener también la prueba de la propiedad. Cuando uno tiene, por ejemplo, trabajos, documentos importantes, y por ahí uno sabe que el título es para su auto, por ejemplo, pero una de las cosas que se han identificado para mantener esta prueba de la propiedad en el formulario de recibos del registrador es cuando tener todo lo que es importante y ponerlo en una ubicación segura, donde a la que uno pueda acceder, digamos. Porque si uno pierde control del nombre y alguien recibe un email y se quita el email, uno realmente va a tener que apurarse muchísimo para recuperarlo. Y no es el momento de ir a leer toda esa pila de papeles para buscar en qué parte tiene que hacer para recuperar el nombre, porque a veces uno no es tan organizado con los papeles. Entonces hay que mantener todo de un modo organizado, del igual modo que uno mantiene la documentación del auto organizada, y también implementar estos cambios y controles de cambio. Las compañías más grandes a veces tienen estos estándares que, por ejemplo, establecen mecanismos donde cuando alguien se va de la empresa, o cuando, por ejemplo, hay cambios que han tenido lugar en los procesos y en los controles, se invita, digamos, a los registrantes de ambos lados a adoptar algunos de estos procesos, y a veces es muy difícil cambiar los sistemas. Sin embargo, no es necesario cambiar que todos los sistemas sean como una tarea posible, sino sí tener algunos cambios de control Por ejemplo, la compañía, si uno ya es muy bueno en asegurarse para que logren pagarle, por ejemplo, cuando la persona se va de la empresa, también hay que buscar si la persona tiene algún control sobre cuenta de dominio, de registrante, y cómo mantener eso en manos de la compañía en lugar de en manos de las personas individuales. Yo he estado involucrado en una serie de disputas tratando de resolver si los nombres de los registros están en manos de las personas individual o de la compañía, y si la persona se lleva el nombre de la compañía y se la lleva como un activo personal, y esto puede generarle un gran estrés a la empresa y entran en un litigio interminable. Entonces, también hablamos de alentar a los usuarios que sean proactivos al monitorear si ocurre algo malo, antes de hacer su propio control, de monitorear también el juiz y el DNS. Por ejemplo, un programador puede hacerlo de manera muy simple, pero también hay servicios libres, gratis, en la red, que van a monitorear esto, o otros donde se paga un pequeño arancel. Y los invitamos a que se fijen cuál es el contenido, cómo está configurado el servidor, y que vean cuándo fue la última vez que se cambió los datos de dominio. Entonces, si uno está, por ejemplo, en el online, en el banco, con una de las cuentas, ver en la parte de arriba, o la última vez que usted ingresó a esta cuenta fue en tal fecha, y tal vez eso le dé una locación de la dirección IP y de dónde proviene, y eso es un buen recordatorio que le ayude a las personas a entender cuándo y cómo tienen que asegurarse de que no hay ningún riesgo en loguearse de algún sitio no deseado o, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana, que por ahí también puede ser peligroso. Entonces, hay medidas de protección que son, dice, bueno, rojo es no, verde es sí, adelante. Son todas medidas que formulamos preguntas a los registradores, digamos, porque hay una amplia variedad de preguntas y se pueden preguntar determinadas cosas sobre las medidas de seguridad, la investigación sobre la reputación, hablar con algunos otros clientes, y como la relación con el registrador es muy importante para estos aspectos y estos nombres de dominios, hay que tenerlos en cuenta, que son como activos muy importantes para su empresa, y también para la vida personal. Entonces, creo es la última parte de mi presentación, así que no sé cómo vamos a seguir, cómo vamos a continuar. Bueno, muchísimas gracias. A ver, Evan, no sé si quieres hablar acerca del uso de la perspectiva.
Muy bien, buenos días. Yo no traje diapositivas conmigo, así que van a tener que escucharme, lo siento. Vengo de at large, lo cual quiere decir que tengo las perspectivas de Internet y de los usuarios. Y también en mi trabajo de todos los días, yo estoy involucrado en pequeños negocios, pequeñas empresas, grandes universidades en Toronto. Así que les voy a dar algunas de las perspectivas que tengo de ellos. Para los amigos, la familia y para mí mismo, hay 17,000 dominios, con lo cual yo soy un propietario de dominios a los ojos de ellos, pero no en el mundo en general. En primer lugar, quisiera felicitar a Richard y al SSAC por el documento. Lo he leído, está en un inglés muy sencillo. Espero que todos los registradores lo pongan en su sitio web junto con su documento de Internet 101, es decir, el más básico. Tendría de realmente que ser algo requerido que todos lo lean. Es un documento de educación al consumidor muy, muy bueno. Me encanta el lenguaje en el que está escrito. Es claro, es entendible. Y a los 200 registradores en la sala les digo, por favor, pónganlos en su sitio web, va a hacer que sus registrantes estén más educados y nos va a ayudar a todos. No voy a repetir lo obvio, no voy a repetir lo que dijo Richard, pero voy a agregar algunos comentarios. Uno de ellos es alentar a los registrantes a que hablen específicamente del tipo de registro que van a usar. Es decir, cómo renovar ciertas cosas, asegurarse de que tengan información de contacto limpia y que notifiquen si cualquier si hay cualquier tipo de modificación, la geolocación que usted mencionó, etcétera. Pero esto difiere de registrador en registrador. Y lo único que quiero hacer es que establezcamos una buena práctica, es decir, asegurarnos de que la gente se familiarice con el tipo de software que un registrador va a estar usando. También hay que tener en cuenta que muchos registrantes, cuando recién empieza, especialmente las pequeñas empresas, dicen que el dominio tiene múltiples contactos, no solo uno, sino que hay un propietario que depende del TLD, hay contactos de administración, contactos administrativos, etcétera, y mucha gente no toma en cuenta esto, es decir, no lo aprovecha. Hay un ejemplo muy concreto que se mencionó ayer en una sesión. Creo que era un restaurante en Colombia que le pidió a un diseñador que haga todo en un solo paquete. El sitio web era muy bueno y cuando fueron al juez vieron que el nombre del propietario estaba registrado a nombre del diseñador web y no del restaurante. La persona que hizo la presentación presentó una solución y a mí me preocupó un poco porque si ustedes tienen un contacto técnico, las mayores de los TLDs tienen un contacto para ese TLD, pero no es lo mismo que quién es el propietario del dominio. Y si hay algún conflicto entre el propietario del dominio y el proveedor del servicio o el que aloja o cualquier otra de las partes, es muy importante que el propietario del dominio sepa que él tiene esa propiedad y que está listado como un propietario de dominio. Otra cuestión que sucede es el alojamiento de sitios web, que desde hace mucho tiempo ha ocurrido. Hay muchos alojamientos que son gratuitos y de repente uno se da cuenta que ellos siguen manteniendo la propiedad de ese sitio. Y entonces, si una empresa quiere ir a otro servicio, no necesariamente tiene que tomar el dominio con ellos. Una cosa es poner el sitio web en otro lugar, pero si queremos llevar nuestro dominio con nosotros, eso termina siendo problemático. Por eso alentamos a la gente a que se asegure de que conozca la naturaleza de ese paquete que reciben, si es que continúan teniendo la titularidad del dominio, independientemente de quién es el que lo aloja. Estos son los temas que yo quería mencionar en cuanto al dominio. Y el resto es simplemente que sean buenos consumidores como registrantes, que hagan la investigación que tienen que hacer, como hacen, por ejemplo, para comprar cualquier otro bien, por ejemplo, un auto, un ISP, un proveedor de una computadora o cualquier otra cosa. Que sean un consumidores inteligentes, que hagan una investigación y utilicen la información indicada en el SAC 044. Es algo realmente fenomenal para ayudar a la gente a que tome decisiones. Esto es todo lo que tengo para decir. Gracias. Quiero agradecerle a Margie por armar este forum. Este es el sexto. Estuvimos hablando de cuestiones de políticas. Lo que yo realmente agradezco es que estas sesiones son sesiones de operativas que nos muestran cómo es el mundo real. Y Evan y yo, yo tampoco preparé las diapositivas, pero quisiera aprovechar un par de minutos para felicitar el informe de SAC. Mark no es un registrador acreditado, pero trabajamos solamente con grandes empresas y tenemos una perspectiva muy singular porque nuestros clientes ofrecen lo que nuestros clientes ofrecen es lo que precisamente es atacado. Pero lo que queda claro es que no es una cuestión corporativa solamente, sino que es algo que afecta a las personas que tienen nombres registrados. Yo no creo que este sea un caso real, pero hubo un caso en el que un propietario de un dominio de cartera vio sus credenciales comprometidas por un malware que se instaló en una máquina. Es algo parecido a lo que usted mencionó en el informe. Hubo un tercero que pudo acceder a la cuenta del registrador, actualizó el DNS, se transfirió los emails, y el reporte ESAC, que es lo que va a lo que realmente vemos en los escenarios de la vida real, el paisaje de las amenazas ha cambiado a lo largo del tiempo, y lo que yo veo es que las medidas que tomamos, las contramedidas a estos tipos de amenazas, son muy buenas también. Entonces, el informe de SAC habla de dos factores, de cuestiones como registros bloqueados, las amenazas que encontramos que no estaban disponibles hace algunos años. Creo que como comunidad, los registradores y los registros, tenemos que unirnos para asegurarnos de que estamos abordando las amenazas que están allí, que cambiamos los procesos y la tecnología para que tengamos más salvaguardas a los registrantes en todo el mundo. Quisiera también mencionar que este no es un tema de registros o de registrantes o de registradores, sino que todos estamos en el mismo juego y todos tenemos que estar seguros de que tenemos buenas prácticas, de que estamos educando a nuestro staff, a nuestros clientes, sobre qué significa tener una buena seguridad y el hecho de que los nombres de dominio son un target, son una amenaza. Entonces, ya sea que uno sea una persona que tiene un blog, una gran corporación o si uno tiene un negocio online, hay que asegurarse de que uno le está prestando atención a la seguridad. Eso es todo lo que tengo para decir. Quiero ser breve y dejar tiempo para las preguntas y abrir la sesión de preguntas y respuestas a la audiencia. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia o de alguien que esté online? Hola, soy Bruce Tonking y trabajo para Fillerland. Quiero hablar sobre el contexto administrativo versus los contactos administrativos. Muchas de las cuestiones que tenemos en cuanto a los nombres de dominios es la falta de entendimiento de los distintos roles y las entradas juiz para documentar cuáles son esos roles. Hace algún tiempo había, en particular estoy hablando de about.com, había un contexto de dominio y una cuestión de contactos, pero los contactos administrativos nos aseguran de que sabemos cómo es la organización. Hay un documento que explica esto en forma separada. Entonces, hay un departamento de gobierno o la universidad del MIT. Si tenemos MIT.university y luego tuvimos los contactos, nunca se sabía muy bien quién era el propietario de ese sitio. Y lo importante era asegurarse de que sepamos quién era la persona a la que nos estábamos dirigiendo si teníamos un problema con la computadora nombre de dominio en particular. Eso sucedía al principio en el mundo académico. Lo que sucede ahora es que no se sabe bien quién es el propietario. Y entonces lo que estamos hablando es de un desarrollador web que es la entidad legal que tiene ese nombre. Eso en general no está bien hecho. Algunos CCTLDs lo hacen muy bien. .eu, por ejemplo, dice que hay que identificar no solamente a la empresa que es propietaria del nombre de dominio, sino que hay que identificar exactamente quién es el propietario. Y eso hace que sea mucho más fácil llevar adelante los conflictos o las disputas porque uno se focaliza en una estructura de una empresa y puede presentar los documentos legales necesarios. Esto no aplica para la mayoría de los .com. Entonces, desde una perspectiva de usuario, hay que dejar en claro qué es lo que hay que documentar adecuadamente, quién es el propietario legal del nombre de dominio. Puede ser una persona, pero en general hay que tener el nombre de la empresa formal, sea o no que esté incorporada, porque eso va a facilitar las disputas. Luego los contactos administrativos pueden ser alguien de esa empresa o alguien que lo brinda, y no importa mucho eso. Pero lo clave es documentar quién tiene la responsabilidad legal por ese nombre, y en la mayoría de las veces eso no se hace bien. Yo diría que la mayoría, el 50% de las entradas en .com no tienen ese derecho. Es decir, que el verdadero propietario no es el que tiene el documento. Esto nos lleva también a los problemas de seguridad que encontramos, porque tenemos que poner esfuerzo en identificar quién es responsable por el uso de ese nombre. Porque juiz es una metodología de contacto, no es una documentación legal para saber quién es el propietario del nombre. Lo que estamos haciendo es que estamos tratando de crear un sistema de identificación y me parece que tenemos que identificar claramente los dos problemas. ¿Quién es la identidad y quién es responsable por los documentos? Y especificar qué es el juiz para distintos propósitos. En este momento, todo está puesto en un solo lugar, que es el juiz, y no queda claro qué elemento está haciendo qué cosa. La comunidad de aplicación de la ley considera que es muy difícil identificar qué es lo que hay en el juiz.
¿Nos vas a ayudar entonces con la documentación para lograr hacer todo esto? Porque tienes razón, ese tipo de información tiene que ser publicada. Y como dijo Matt, el cambio está en camino en cuanto a la responsabilidad de mantener la seguridad. Y una de las iniciativas para que At-Large continúe es tratar de definir las cuestiones con los cuáles son los derechos y responsabilidades de los registrantes y que tienen derecho a un determinado nivel de seguridad y hay que mantener una cadena y construirla. Así que no creo que haya ningún problema en hacerlo. Bueno, voy a aprovechar este momento para ver lo que pasa en el chat room sobre Bob Connolly, que está hablando de una cuestión y da el ejemplo respecto de la situación similar que donde se puede crear un website por un estudiante de universidad, por ejemplo, y tal vez el nombre de dominio expire y no se puede realmente seguir la información clarificada. Entonces, está de acuerdo con todo el debate que está teniendo aquí Bob. Bueno, soy Rob Rasmussen y quería continuar con lo que decía Bruce también. Otra consideración importante es los servicios de privacidad. Hay que establecer la capa, digamos, de quién es el verdadero dueño y también ayudar a devolver este sitio cuando por ahí fue secuestrado o fue atacado. Y no sé si lo está cubierto en el documento. Entonces, tal vez haya que estudiar mejor esa cuestión. Esto es mi comentario principal. Y quería felicitar también por el gran trabajo que han hecho en el documento. Estoy muy contento de ver que lo han publicado. Es muy interesante. Entonces, tanto para los registradores, digamos. Y otra de las cosas que mencioné en el documento es que da consejos para varias de las partes con una sólida metodología de cómo se pueden secuestrar los o atacar los títulos de los dominios, los nombres de dominio, y tener ese tipo de información acerca de quién es la que brinda esos servicios en el mercado para ver cómo se toman las decisiones de una manera que el secreto se guarde seguramente. Entonces, en segundo lugar, de este multifactor está el elemento criminal o penal. Creo que han hecho un trabajo muy bueno en los últimos años para, creo que vuestros estándares y las muestras dicen que, bueno, ya no protegen más las transacciones de seguridad para temas más avanzados en cuanto a la conducta de los usuarios y las cuestiones que deben observar y factores, múltiples factores de los bancos, que por ahí a veces hay personas inescrupulosas que quitan los datos desde las computadoras y pueden tener control a estos factores. Entonces, me ha gustado ver los comentarios de que se hayan incluido todas estas cuestiones en el documento y que estén disponibles para información de quién es el que tiene que brindar los distintos niveles de autenticidad. Bueno, muchas gracias, Rod. Hay unos comentarios, ¿no? Es un juego de el gato y el ratón, digamos. Es una amenaza. Entonces, ¿estamos todos adaptados? Entonces, esto va a continuar. En cuanto a la información, es interesante hablar desde mi punto de vista. Estoy hablando de Mark Monitor, digamos. Nosotros no publicamos las medidas de seguridad que tenemos instaladas. Eso es algo muy intencional, pero es un nicho. Somos un jugador con un nicho, pero sé que hay otros que son minoristas que publican la información sobre dos factores que están disponibles y hay cosas que están en un lugar centralizado donde uno puede consultar y ver que cada registrador tiene funcionalidades de seguridad disponibles distintas. Entonces, incluso hay publicaciones de prensa, lanzamientos de prensa, donde informan estos datos, pero otras tal vez no estén ahí en una forma conjunta, en total. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, la forma más sencilla de preguntar, hay que llamar y preguntar, es decir, bueno, hay una serie de cosas que yo quiero preguntar acerca de la compañía, llame por teléfono, pregunte cuáles son las soluciones disponibles, digamos, no lo ponemos en la página de inicio de nuestro sitio web, entonces, nos da su nombre y nosotros vamos a tratar de ayudarlo a solucionar el problema y orientarlo. Entonces hay también todo lo que puede hacer el registrador para ayudarlo en todo lo que está restringido a ese nombre, a la flexibilidad operativa, e inyectar también una reflexión muy con mucho sentido, donde uno pueda incluso tener una marca y decir, me levanto a las 3 de la mañana y decir, quiero actualizar mi cuenta de email y pasarla del Yahoo a mi cuenta de Gmail. Bueno, todos estos temas, donde incluso cuando uno tiene una caja de seguridad segura, digamos, precisamente, que a veces ha sido violada, lo importante es que no pase nada y que por ahí no se te queme la casa, porque se pierde todo. Entonces hay dos factores a veces, que es yo lo digo, no vos, pero estoy parafraseando a Matt, es un juego del gato y el ratón. Hay el único seguridad completa para una computadora es no conectarse nunca, no prender la computadora y nunca conectarse a ninguna red de ningún tipo. Esa es la única forma. De otra manera, siempre va a haber cuestiones que pueden estar ahí latentes y potenciales, vulnerables. Y creo que eso pertenece a un panel totalmente distinto. Y la otra cuestión tiene que ver con el servidor de privacidad. No lo tratamos aquí porque está fuera de nuestro alcance y de nuestro debate en cuanto a qué están haciendo los registrantes para proteger sus cuentas. Y desde ese punto de vista, una de las cosas que no podemos decir si quisiéramos tratar ese tema, porque tiene un paralelo con el fraude, digamos, y los sistemas de seguridad, es ver ciertas limitaciones, tratar de cumplir con los temas técnicos y, por consiguiente, si fuéramos a tratar privacidad, digamos, tendríamos que ayudar a que eso fuese más seguro, el tema, hipotéticamente, el tema del registrante. Pero, bueno, ese es otro debate totalmente distinto.
La privacidad es una discusión muy distinta de la seguridad, sin duda. Un comentario más. Sé que no vamos a entrar en la privacidad. Respecto de las indicaciones de multifactor, usted mencionó que solamente una computadora segura es solamente una computadora que no está conectada, y eso me recuerda que hay una lista en Estados Unidos que existe para hacer transacciones online de alto valor, donde se recomienda tener una computadora dedicada para hacer exclusivamente esas transacciones. No es algo malo cuando uno tiene una cartera de dominios que incluyen, por ejemplo, entornos corporativos y hay que dedicar una sola computadora que hoy en día es muy barata, ¿no? Eso se lo voy a mencionar a mi esposa, a ver si podemos asignar algunos fondos en el año fiscal próximo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo unas observaciones del chat. Bob Connolly toma otro ejemplo de California.com. En Delta.com, perdón, en California, había miembros que decían que el dominio había llegado a cierto punto y había sido capturado por un especulador, y por suerte en Belice había estado ese especulador, y lamentablemente el especulador nunca respondió a las preguntas de email, así que me parece que es algo muy útil para situaciones como esa. También tengo un comentario. que dice que SAC-23 también se asocia a los temas de privacidad. Quizás eso lo pueda responder Richard. ¿Alguien más? Muchas gracias. Ha sido una excelente experiencia. El informe es fabuloso. Yo sí lo leí. Vanda, ¿quisieras finalizar? Creo que este es el fin de nuestra sesión. Suponemos que todo el mundo tiene hambre y ciertamente hemos hablado de un aspecto muy amplio de este tema. Hay mucho más todavía por hacer. Considero que podría ser una sesión muy normal en el futuro, en las futuras reuniones de ICANN, porque estamos avanzando mucho y, sin embargo, hay muchos problemas que nos vamos a ir encontrando. Cada vez más en la actualidad hay gente que entra al cloud computing, a la computación de nube. Hay muchos desafíos por enfrentar. Y yo sugiero que sigamos con esto en marcha en las próximas reuniones de un modo más organizado, tocando aspectos más amplios, quizás parte sea técnica y parte sea más social sobre el impacto que hay en la sociedad. Les agradecemos entonces mucho por su atención. Steve quiere volver a empezar, así que la volvemos a abrir entonces. No es volver a empezar, sino participar en el cierre. Soy Steve Crocker, soy presidente de ESAC. Les quiero agradecer mucho. Me agrada que hayan disfrutado de esto. Ha sido un placer tenerlos a todos aquí. Gracias, Steve. Vamos a cerrar entonces otra vez. Les volvemos a agradecer a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los oradores, a nuestro colega que está allí. Todo este material va a estar disponible para ustedes en nuestro sitio web. Incluso el contacto de la información de contacto de los oradores. Pueden hacer preguntas adicionales si quieren. Les agradecemos mucho. Quisiera también decir que todos tomen este informe y difúndanlo, porque es muy, muy importante.